Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy martes, ya 25 de junio del año 2019. Un día como hoy nació el hijo mío, hace 33 años y una hora. Nació a las 6 de la tarde ahí en el Vedado, La Habana, Cuba. Así que muchas felicidades a mi hijo el Junior. Bueno, mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, Otón Madariaga.
De Caibarien.
El hijo de Cheito.
Primera Cabrera. Y piche de vez en cuando porque tenía tamaño, pues.
Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, ya lo escucharon, Orlando Guajiro Peña. También nos acompaña por acá el Suavecito González, directamente de Barranquilla, en Colombia. El olímpico Rafael García Toledo estará vía telefónica. Y José Pepito Lacayo, que a partir de hoy ya está viajando hacia la madre patria, hacia nuestro tercer país,
España. ¿Tú me oyes?
Va a estar de vacaciones
sabroso
de
dos visitar. Semanas. Así
sí,
que
Rafa,
mucha
lo
suerte
escuchamos.
Por allá por España, Pepito y tu familia. Buenas noches, olímpico.
Buenas noches, que te yo saludé, pero felicité a tu hijo, pero como seguiste mandado, okay, pensaba que no me estabas oyendo.
Lo que pasa es que yo soy un padre muy, muy joven.
Sí, no, verdad que sí, con un hijo de 33 años.
Ya estoy en los 50 corticos.
Muchachos,
no, el Guajiro tiene 57, no te equivoques.
Tú no dices verdad ni dando la hora, así que...
El olímpico...
No sabes hacer eso, eso es una cosa que tú no has aprendido todavía.
El Guajirito Peña tiene 57, ¿no es así?
Sí,
todo
es mentira.
Rafael, ¿cómo tiene la muñeca hoy?
No, encendido, estamos ahí. Y Víctor. Acuérdense que Víctor...
Víctor.
No, tú le has dicho. El de nosotros es Víctor, ¿ok?
Y
más
acá...
Víctor que ningún otro Víctor.
A ver, para que
es
sepan.
Es que el suavecito, Víctor, sabe todavía.
Víctor, BC, ¿tú sabes por qué? Víctor, Colombia, Barranquilla.
Pero señores, para que sepan, mi padre se llama Víctor, mi abuelo se llama Víctor, y no he averiguado un poco más de allá. Entonces, Víctor.
¿Tu papá se llama Víctor?
Sí, señor. Sí.
¿Y tu tío Víctor también? Víctor.
No, y mi abuelo, o sea, el papá de mi padre, bueno, se llama Víctor.
Yo soy el tercer Rafael en Nilo.
Ah, mire usted.
Y Víctor viene de la Victoria.
De la Victoria.
Bueno, victorioso, claro.
Tú sabes,
Rafael, que ya conseguí los récords de Pujol y tenía para dártelo hoy, pero de todas maneras conseguí el de Benny Ramírez.
Tremendo pelotero.
Y de Pujol completico. Así que cuando
pueda venir para todo,
de todas maneras le estoy dando una semana todo el tiempo a los muchachos en Cuba. ¿Oíste?
Ya yo tengo mis elecciones ya. Sí. Así que no se preocupe. Ya yo toda esa gente, yo saqué las cosas. Y ya yo sé el que yo creo. Claro. Ajá. Esto no es el que sea mejor. Es el que yo creo que es mejor.
¿Cuándo vas a mencionar eso, olímpico? ¿Hoy o el viernes?
No. Cuando Guajiro diga.
Bueno, Guajiro diga,
pero tienen que decir la gente cuáles son. Alguien tiene que apuntar. ¿Quiénes son los que están coincidiendo?
Sí.
Claro, okay. Ese conteo lo lleva el cuarto bate, el cepillo.
Héctor Carrillo.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos para el primer segmento de la noche aquí en Al Duro?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, ayer, antes de hablar de los partidos de hoy martes en las Grandes Ligas, vamos a tocar brevemente lo que ocurrió ayer lunes, una gran jornada, y bueno, el equipo de los Yankees ganó su partido, señores, y de esa forma ya lleva una buena cifra de jonrones consecutivos, al menos conectando jonrón.
Y hoy equipo. No hay nada todavía, porque ayer en la calle dio todito sí. Lo que sucedió.
Oye, bueno, el equipo de los Yankees lleva 27 partidos consecutivos conectando jonrón, igualó el récord, que bueno, lo había establecido el equipo de los Vigilantes. en el año 2002. Pero esto es un tema que vamos a tocar poco a poco en Alduro. ¿Qué me iba a decir, Víctor?
No, era resaltar eso, lo que habían hecho exactamente y cómo habían empatado a los Rangers, ¿no? Como el más extenso de la historia en cuanto a jonrones se refiere, pero ya tú lo tocaste.
Yo creo que este récord, y no sé qué opina el Olímpico y el Guajiro Peña, debe ser superado hoy contra el picheo del equipo del Toronto. Anoche al Toronto le hicieron 10 carreras, aunque al picheo de los Yankees le hicieron 8, incluyendo jonrón el décimo de Lourdes Gurriel Jr. Pero los Yankees vio regresar a Stanton, el hombre de los 325 millones, y bueno, ya regresó hace varios días, y ayer precisamente anoche conectó su primer jonrón del año 2019.
Bueno, y le midieron ese cañonazo que hizo 445 pies. Viene con el bate encendido este jugador.
Eso no es tanto para Guajiro Peña. El Guajiro, ¿no?, Peña se lo conectaban a 550 pies.
Guajiro, sí, no habías dicho nada.
Oye, Guajiro, Guajiro tiene un récord más grande que el de tanto en jonrones. Sí. Él no lo batió, se lo batearon.
Bueno, Olímpico, ¿qué te pareció lo que hizo el equipo de los Yankees ayer? Sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana.
No, déjame decirte que hoy estaban poniendo a Junior Gurriel la jugada que está haciendo en los fielders, tremendo fildeador. Él tuvo al principio bastante problemas para poder batear y últimamente se está defendiendo. Así que está mejorando. Cuando está en Grandes Ligas, en roster, porque tiene algún talento, no hay duda de eso. Pero hay muchos que lo firman y no tienen el talento. Eso falla donde quiera. Ha asistido toda la vida, ¿no?
Sí, desde la época del Bambino. Bueno, señores, el equipo de los Medias Rojas anoche dejó al campo a los Medias Blancas. Esto fue en Boston. Y bueno, en pleno programa del Duro y Sin Guantes tuvimos la oportunidad de ver el jonrón por el jardín izquierdo de Joan Moncada. Un cuadrangular con un corredor en circulación. Después, al final, se fue de 3-2. Joan Moncada aumentó a 2.99. John Jay se fue a 2-0. Regresó a jugar en Grandes Ligas. Este año no lo había hecho porque estaba en la lista de lesionados desde el 20 y pico de marzo. Y bueno, en el caso de Alonso, se fue de 4-1, al menos conectó un jonrón, impulsó un sencillo y además impulsó una, pero batea 179. Y en el caso de Pito Abreu, para mí uno de los mejores peloteros en los últimos años en Grandes Ligas y además una persona súper disciplinada, Pito Abreu, ayer conectó jonrón. Ya el muchacho de El Poblado Mal Tiempo tiene 18 bambinazos. ¿Qué te parecen estos muchachos en el equipo de los Medias Blancas Olímpicos? Porque está John Jay, bueno, Moncada, sí. Alonso y Pito.
Claro, tiene un buen grupo de cubanos ahí. Yo dije al principio, cuando empezaron a llegar estos muchachos cubanos, ¿no?, que fulano, que va a ser mejor que mengano, yo dije, señores, los mejores no han llegado todavía. Y ya se está demostrando. Este muchacho con cada muy bueno. Hay una serie de muchachos jovencitos, otros que no están todavía en Grandes Ligas. Yo lo aseguro, de ahí van a salir unas cuantas estrellas. Porque simplemente los primeros que salieron eran pocos, vamos a decir. Y ya estaban con el desarrollo de allá, también las malas mañas. Estos vienen ya con otra mentalidad, se pasan la mayor parte de su carrera profesional aquí, afinadito, se adaptan totalmente a la sociedad fuera de Cuba, y yo creo que van a ser, dentro de, yo te diría, fíjate, dentro de 2 o 3 años, ya los hay muy buenos, pero dentro de 2 o 3 años vamos a tener por lo menos 4 o 5 estrellas cubanas, estrellas de verdad, no cuento de que estrella cuando paga batea 260, no, estrellas, vamos a tenerlo.
¿Qué pronóstico tú haces de Jordan Álvarez, el Jordan cubano?
Ahí tienes un punto, que pudiera ser. Ninguno de esos muchachos sabemos exactamente.
En el caso de Moncada, todo el mundo recordará que la bonificación que le dio el equipo de Boston, muy 32 cantidad de millones de dólares, pero no le dieron oportunidad a Rafael, y sin embargo ahora cayó en las manos de Abreu, que estoy seguro que le está ayudando.
Sí. No, lo que pasa es que como le dieron tanto dinero, quisieron apurarlo un poco. No todo el mundo se desarrolla a la misma velocidad. Tú tienes que darle chance a la gente, de acuerdo con cada uno es distinto. Sí. Y este muchacho, lo dijimos al principio, lo agitaron, lo metieron cuando todavía no estaba maduro para eso. ¿Okay? Y quizás lo atrasaron en vez de adelantarlo en ese sentido. Pero ya está cogiendo el paso. ¿Okay? Y como él, no sabemos cómo estos muchachos Álvarez, estas cosas, van a ser a la larga. Sí. Cada uno tiene un techo, a lo mejor del techo de ellos es triple A, uno no sabe. Pero yo estoy seguro que de ese grupo van a salir unos estrellas de verdad.
Mira, tenemos un caso, por ejemplo, en Japón, una liga muy fuerte, para mí la segunda del mundo a nivel profesional en el béisbol. Colás es un gran prospecto del béisbol cubano, bueno, de Santiago, Cuba. Lleva 3 años en liga menor en Japón y lo ascendieron hace un par de días. Y bueno, estuve leyendo unas noticias, unas informaciones de Japón, donde decían de que valió la pena que este muchacho estuviera 3 años en liga menor, porque ya la organización como tal ya piensa que está listo para comenzar su carrera profesional en ese béisbol ya en Japón. Y 3 años a veces es poco tiempo, a veces tú necesitas 4 o 5 años para pulir muchos defectos, y sobre todo cuando vienes de un béisbol cubano que a veces ya con ciertos defectos que tienes que pulir poco a poco, con esa técnica que es exquisita en Japón, donde los bateadores tienen que hilar fino ante el picheo, porque el picheo allá realmente básicamente domina a los bateadores con promedios increíbles. Y bueno, le dicen el Otani Bambino cubano, porque el muchacho es rapidísimo en recorrido de las bases, juega varias posiciones, es cuarto bate, fue cuarto bate en liga menor, es lanzador, un pitcher de 100 millas, y en liga menor, por ejemplo, estuvo entre los primeros en impulsadas, en promedio ofensivo y en jonrones.
¿A qué se debe que tú mencionas de que el picheo en Japón domina más a los bateadores?
Bueno, me imagino que por esa técnica finita que tienen los lanzadores japoneses, se cuidan mucho, pero cuando llegan a grandes ligas es otra cosa, ¿eh? Aquí le batean fuerte y lo hemos visto en los mejores. Un ejemplo, por ejemplo, Hideo Nomo brilló en Japón cuando llegó a grandes ligas con los Dodgers. Comenzó muy bien, pero cuando le dieron los lanzamientos a Nomo, que tenía una recta de 95
millas,
después de estudiarlo, sí, poco a poco, ya le daban fácil.
Claro. Bueno, yo creo que el primer año
aquí en mes y medio batió 11 jonrones. Lo que no filió en tercera lo mandaron a
Alexander Guerrero, sí.
En Japón metió
no recibió oportunidad.
37 jonrones.
35 jonrones hace un par de años.
Rafael, yo quería volver a la oportunidad. El caso de Jorge Soler. Ese tiene 18 jonrones. Está entre el líder de los empujados. Cuando cogió con los Cubs de Chicago, no le dieron oportunidad. Pero el talento estaba ahí. Y ahora con el Kansas City, que no tiene nada, está en el último lugar, se ha destacado de una forma increíble.
Bueno, yo estaba hablando de otra cosa. Sí. Estaba diciendo que yo creo que en Japón los pitchers y los bateadores son equivalentes unos a otros. Yo no creo que haya un dominio de pitchers ni de bateadores. Es un béisbol muy organizado. Yo estoy de acuerdo con Edemio.
Disciplinado.
En organización, es la segunda organización. No hay nivel de pelotero. Los mejores peloteros fuera de las grandes ligas están en República Dominicana, Venezuela, un poquito en Puerto Rico ahora, esos son, y de vez en cuando en otros países de Canadá, claro, etcétera.
Rafa, pero para aclarar solamente, ¿no? Y para no confundir, usted está mencionando que hay mejores peloteros en la República Dominicana.
De un nivel más alto.
Exacto.
Llegan más.
No obstante, claro, la segunda mejor liga está en Japón.
Claro, vamos a aclarar una cosa.
Una cosa es la liga y la organización, esta cosa, y otra cosa es el físico de los peloteros funcionando.
Exacto.
Allá no hay nada que se parezca a un Albert Pujol, ni a tantos dominicanos que podemos hablar.
Sí,
y los venezolanos, no hay nada que tenga la sombra de Miguel Cabrera. Eso no ha existido jamás allí.
Claro.
A eso me refiero.
Claro, no, está claro.
Y vamos
era
a hablar de una cosa olímpica, porque muchos en Cuba quizás no lo sepan. En grandes ligas, por ejemplo, vamos a hablar de Colorado. Ahí está Nolan Arenado. Si en Colorado, por ejemplo, el gerente general y el presidente y el dueño dicen de que vamos a contratar a Juan Pérez porque tiene talento y tenemos dinero, lo contratan. Juan Pérez, por ejemplo, de Venezuela. Contratan a 10 venezolanos, 10 dominicanos, 3 cubanos, 4 japoneses, 3 surcoreanos, 2 de Taipei de China y 3 mexicanos. Digamos, en roster de 40. Vamos a decir que tienen 30 latinos, entre latinos asiáticos y 10 americanos. Señores, si de esos 30 latinos hay 23 que sobresalen y 2 americanos, esos van a roster de 25 peloteros. O sea que no hay un número exacto para decir, bueno, los 30 equipos de grandes ligas deben tener tal cuota para extranjeros. No, tú puedes tener hasta 20 extranjeros. Ahora, en Japón sucede lo contrario. En Japón solamente cada equipo con su roster de 25 peloteros, lo máximo de extranjeros que puede tener son 4. Y es un límite un poco, digamos, a los peloteros de Dominicana, de México, de Cuba, de Puerto Rico,
bueno,
de Venezuela, de Canadá,
era
de poder jugar ahí en Japón.
Así era Cuba antes, exactamente. Durante yo te diría a ti casi medio siglo por lo menos. Eso era, Cuba era así. ¿ok? Tú, cada pelotero, tú podías importar un número de pelotero fijo, no podías pasarte de ahí nunca, ni ningún equipo. O sea, el equipo, el máximo que podía tener era X. El Guajiro seguro que sabe la cantidad de peloteros que era cada uno. Yo creo que eran 4 o 5, no eran mucho más. Entonces, los demás eran de allí. Lo mismo pasa en la liga, pasaba en la, yo no sé cómo es ahora porque estoy fuera de eso. Sí. En la liga de Venezuela, de Puerto Rico, todo eso, las ligas del Caribe tenían un límite de ciudadanos extranjeros, no que eran americanos. El límite era para extranjeros, fueran americanos, mexicanos, puertorriqueños, lo que fuera, si no eran de nacido en tu país, tenía un límite. Y eso mismo, lo mismo que hace Japón, no es nada distinto. Aquí están los mejores de cualquier lugar. Okay.
No importa la cifra, no importa la cantidad.
Exactamente, lo que tú dijiste es así exactamente.
Ahora, Olímpico, otra situación. Yo estoy de acuerdo con la política que sigue el béisbol profesional de Japón. Si tú abres, por ejemplo, en la Liga del Pacífico, Japón tiene 2 ligas. Si tú abres en las 2 ligas y dices, bueno, aquí vamos a contratar a extranjeros, no hay límite, como en grandes ligas. Vamos a ver ahí a 100 dominicanos, a 40 cubanos, 30 mexicanos, 35 puertorriqueños y 40 venezolanos. Entonces, ¿cuántos japoneses van a jugar en la liga en Japón? En los rosters de 25 peloteros, 4 o 5. ¿No es así? Y yo creo que está bien lo que hacen los japoneses. Y otra cosa, la liga, por ejemplo, de República Dominicana, la liga de Venezuela, son ligas que no pasan de 60 partidos, comienzan paralelo a cuando comienza la Serie Mundial, o sea, más o menos el 15, el 20 de octubre, y terminan ya a principios de enero, de ahí van a la postemporada y bueno, a febrero van a la Serie Caribe, lo que quiere decir que juegan 50 y pico, 60 partidos. En Japón no, en Japón se juegan 152 partidos, paralelo a las grandes ligas, o sea, básicamente es el mismo calendario que las grandes ligas y coincide la gran final del Japón con la Serie Mundial. Y más o menos comienza por la misma fecha, 20 y pico de marzo, a veces primero.
Pero juegan tantos juegos, mira, yo no sabía eso.
Sí,
152. Sería bueno buscarlo exactamente, porque me llama la atención porque sé que los pitches pichean prácticamente una vez a la semana. Entonces, no creo que puedan, tendría que tener muchos pitches para jugar tantos juegos si se pasean tanto. Porque uno de los problemas de los pitches japoneses, que lo hemos hablado muchas veces, es que vienen aquí, pero son muy frágiles. En 3 o 4 años empiezan a tener problemas, porque no están acostumbrados a pichar esa cantidad de inning aquí.
¿Okay? No, y además no es lo mismo el bateo, la ofensiva esa recia de grandes ligas que contra la liga de Japón.
Uh-huh. Sí, bueno, pero vienen los mejores. Mira, la idea de tener limitado el número de extranjeros, que se usaba en el Caribe siempre, pero en Cuba era así, yo creo que es una buena idea. Pero si tú estás limitado a entrar, digamos, 5 peloteros, vamos a ir a la Cuba de antes, cuando el béisbol libre. Esto, habían 4 equipos y tú decías, bueno, 5, no sé cuántos son, okay, pero eran alrededor de 5 por ahí. Tú puedes tener 5 peloteros. Bueno, no hay duda que cada equipo va a traer el mejor pelotero que pudiera comprar el dinero, okay. Por lo tanto, los peloteros que venían de fuera podían dar un resultado o no dar buen resultado, pero eran buenos de carrera. Y eso hacía que tú te enfrentaras a los mejores de otros lugares. Y eso hacía que la gente se desarrollara más. Que es uno de los problemas que ha tenido el béisbol cubano esclavo, que están ellos mismos mirando los mismos tipos, y tú ves la selección de un año, es la misma del otro año, cada vez que salen la gente son los mismos tipos, y tienen 30 y pico de años ya, y están jugando todavía. ¿Okay? Y están jugando muy bajo nivel. ¿Okay? Lo que tú has explicado muchas veces, Demio, cuando fueron a jugar con los hombres empezaron a perder, ¿no? Porque no se habían empatado nunca. Sí. Por eso esos muchachos que vienen ahora, y repito esto, esos muchachos que vienen ahora, que son jovencitos, pues tienen mucho chance, porque no solo tú vas a una liga nueva, tú vas a un mundo nuevo donde tú no entiendes nada, ni la comida, ni el idioma, ni la
forma. Sobre todo en Japón, en Japón sobre todo.
En Japón también igual. Sí. Entonces tú tienes que, eso te afecta a tu juego, tú no eres de hierro. Tú tienes un problema que sales y no te puedes comunicar con nadie, y todas las costumbres son distintas, la comida no te gusta, y no tienes a la mamá para llamarla por teléfono ni hablar con ella, eso te afecta a ti. Okay, por eso fíjate, y además ya con los que vengan ya con cierta edad no tienen arreglo. Mira, yo creo, según me han dicho a mí, tú sabes mucho más que yo de eso, el mejor pelotero que ha dado en Cuba los últimos años es Yunieski Gurriel, Gurriel, ¿no? Esto, pero ya vino con más de 30 años. Ahora, el hermano chiquito vino más joven.
Yo creo que dio jonrón, su décimo.
Claro, el techo de él es lógico que sea más grande.
No, le quedan 15 años más en Grandes Ligas.
Exacto, ahí tienes la cosa. Este otro no puede estar 15 años porque tiene que estar jugando hasta la cuarta.
Olímpico, te propongo en la segunda parte del béisbol hablar del pasatiempo nacional en Cuba y aquí en Estados Unidos, porque ya precisamente nos vamos contigo para baloncesto, dime.
No, era simplemente que quería dejarle saber a Rafa que tenía aquí el dato con respecto a cuántos partidos se juegan en la liga japonesa de béisbol. Entre 140 y 150 partidos para una liga que solamente está compuesta de dos equipos, porque hay 6 en la liga central y 6 en la Liga del Pacífico. Ajá, me parece algo abrumal para una liga que solamente tiene 12 equipos, Rafa. 12
juegos.
Sí, exactamente.
Bueno, nos vamos para el segmento del baloncesto, ¿no es así? Siempre hay noticias. Y un MVP, señores, que es de Atenas.
Dispara, Rafael.
Bueno, estuve hablando con Víctor esta tarde porque están ya los premios todos de la NBA y es una cosa bastante larga, no sé cómo lo vamos a enfocar. Yo puedo ir por arribita, decir los premios y después...
Mire, Rafa, una de las cosas que le sugiero, y aquí obviamente se puede hacer y lo hacemos los viernes, por ejemplo, hoy no hay tanto tenis, podemos utilizar ese segundo segmento si queremos alargarlo con el permiso de Demio, o también en la parte del fútbol, porque no hay mucho fútbol, hay que esperar hasta pasado mañana que comience nuevamente, no sé, es solamente una propuesta.
No, yo creo que sí, vamos a hacer lo siguiente, el tiempo que tengamos, vamos a ir, yo voy a mencionar el que ganó, tú tienes todo lo segundo, tercero, etcétera.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, déjame decir quién ganó el premio y de ahí adelante tú comentas y comentamos los dos.
¿Cómo no?
Hasta donde nos llegue el tiempo y además lo seguimos en el segmento.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Muy bien, ayer dieron los premios. Primero tenemos los premios que votan los periodistas, o sea, lo que el media que le llaman, esos son los premios que dan, que son los que más vistosos son, indudablemente. Y hay una compañía de automóvil que es el patrocinador de esto, que no le vamos a hacer la propaganda, a no ser que nos regale un carro para esa. Esto no es una cosa comercial, así
exacto,
que no nos van a nombrar.
Te mereces un Maserati olímpico.
El jugador más valioso, alguien que todos nosotros pensábamos que iba a ser exactamente ese, con algunos otros que también estaban de favorito, pero pensamos que estaría ahí. Lo iba a ganar, como dijo Demio, un muchacho de Atenas, hijo de africano, que se llama Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, y que da gusto verlo jugar. Es un espécimen humano, no puedo decir otra cosa. Un individuo que es un atleta tremendo, todavía está crudo en muchas cosas, y va a ser mucho mejor, a no ser que se lesione o algo de eso, ¿ok? Los otros dos, pues, Paul George en un segundo lugar y James Harden en tercero. Yo te diría que me sorprende un poquito que James Harden esté en tercer lugar, porque la gente consideraba que el contrincante de Giannis Antetokounmpo precisamente era Harden, ¿ok? ¿Qué tú crees de eso, Victor?
No. Según tengo entendido, James Harden fue el que quedó segundo en votos.
Ah, que lo pusieron.
Sí, señor.
Aquí,
no, como usted lo ve ahí, es simplemente cómo lo pusieron, pero no está enumerado exactamente basado en el voto.
Está bien.
Simplemente que en la parte de arriba sí pusieron al ganador, pero no está en orden de votos. No.
Okay.
Simplemente lo ubicaron así. Pero yo ayer aquí había mencionado de que si yo hubiese tenido que votar, lo hubiese hecho por James Harden. Aunque mencioné también aquí en estos micrófonos que sabía hasta cierto punto que se lo iban a dar a Giannis Antetokounmpo.
Sí, porque me pasó a mí. Eso lo hablamos un día precisamente
exacto.
En esa forma. Porque aquí es, perdón, el jugador más valioso de su equipo. Y el jugador más valioso de su equipo fue James Harden. Además, fue el equipo.
Exactamente.
¿Okay? Entonces, pero también aquí hay una cosa de simpatía y un poquitico de publicidad, ¿no? Y Giannis Antetokounmpo empieza por el nombre que tiene, que es muy llamativo, por llamarlo, ¿no? Es una cosa interesante, un tipo que se llama Giannis Antetokounmpo y que luzca como él, ¿okay?
Sí.
Además es un tipo con carisma, etcétera. Harden es un tipo un poco taciturno también.
Sí, señor. Sí, señor. Okay. Usted sabe que, si me permite, porque, por ejemplo, una de las cosas que hay que observar aquí es cómo a veces el jugador que gana el premio al jugador más valioso usualmente si está compitiendo con otro jugador que va ahí paso a paso con él para ver quién gana ese trofeo preciado, casi siempre se lo van a dar a aquel que llega un poco más lejos en la postemporada, que no debería ser.
No debería porque, ser, pero es así, en la pelota es peor todavía.
Sí, y a ver, esta es una de las observaciones que hay que hacer en cuanto a la NBA, porque yo considero que casi todo lo que hacen es excelente y por eso se ha internacionalizado tanto por todo el mundo. Después del fútbol, yo creo que el baloncesto ha agarrado un gran auge a nivel internacional y se está notando aquí en el mejor baloncesto del mundo. Pero lo que me llama la atención es que esta votación se hizo ya cuando se terminó la temporada, y la temporada se terminó hace tiempito. O sea que si ellos ya saben los votos, ¿por qué hay que esperar hasta el final de la temporada regular? Es algo que nos pone a pensar un poco, porque en realidad, sí, si ya lo sabemos, deben de darlos mucho más temprano.
Exactamente, que no digan que hay influencia en esto, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, el otro premio, el premio que lucen más lumínico, vamos a decir, es el premio del novato del año. Y también un individuo que todo el mundo, bueno, que la mayoría de la gente pensaba que era, lo que lo estudiamos, sabemos que es un individuo que es un esloveno, que llevó a su equipo, a su selección, a ganar el campeonato europeo y a Real Madrid a ganar el campeonato de España. Y es Luka Doncic,
okay,
de los Mavericks de Dallas. Este es el mismo caso de Chiro Suzuki, okay. ¿Por qué digo eso? Porque este es un hombre que de novato tiene, que está ahora en la NBA, pero lleva mucho tiempo, al punto que le digo, es la mejor estrella de Europa en este momento. Entonces ya lleva un tiempo jugando. Sí, es verdad que no estaba en la NBA, pero sea novato, bueno, es novato aquí, ¿no? Esto, y aquí tenemos que los que van poniendo, no sé quién quedó en primero, eso tiene visto.
Yo les puedo decir exactamente aquí, Rafa, por okay. Ejemplo, de los tres que habían mencionado, ¿no? De Luka Doncic, Trae Young, ya se está acabando el tiempo, y de Andre Ayton, 98 votos recibió Luka Doncic y solamente dos Trae Young, de los 100.
Con tu permiso, nos quedamos cortos con el baloncesto. Les propongo, al regresar en solamente 7 minutos, después del boletín de noticias, seguir con el tópico de la NBA, porque esto es muy interesante, y después ya seguiremos con el boxeo. Así que, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guantes? Regresaremos en unos 8 minuticos con más noticias, comentarios y lo último del mundo deportivo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Así soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El vicepresidente Mike Pence instó en Miami a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Los latinoamericanos saben lo que es la libertad, saben lo que no es el socialismo, expresó Pence en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Estados Unidos nunca será un país socialista, dijo en una indirecta crítica a la oposición demócrata, y fue ovacionado por la multitud que gritaba cuatro años más, cuatro años más. Pence llegó a Miami para lanzar la coalición Latinos por Trump, un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país que asesorará a la campaña del presidente Trump en busca de captar el voto hispano. A lo largo de su discurso en un hotel aledaño al aeropuerto de Miami, el vicepresidente destacó el aporte de la comunidad latina en la creación de empleos, en las filas militares y en la diversidad cultural del país. Por otra parte, el régimen cubano está impidiendo la salida de disidentes y comunicadores que desean asistir a la Asamblea General de la OEA en Colombia, la cual comienza el próximo 26 de junio. Nuestra colega Yolanda Huerga informa sobre las fuertes protestas de Luis Almagro, secretario general del organismo hemisférico.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su rechazo a la política del régimen cubano de impedir la salida de activistas que tenían previsto participar en la Asamblea General de la Organización Continental en Medellín, Colombia. Almagro publicó en su cuenta de Twitter las declaraciones de dos activistas que han sido perjudicadas con esta medida. Aymara Peña, de Somos Nueva Cuba, pidió a las organizaciones de la sociedad civil que los apoyen en la lucha contra estas arbitrariedades.
Que sean nuestras voces. Nosotras tenemos derecho a participar.
Por su parte, Sara Cuba Delgado, miembro de la Alianza por la Inclusión, denunció que fue interrogada, amenazada e insultada por defender los derechos de las mujeres.
A todas las mujeres, a que se unan a nuestra lucha, a que defendamos todas unidas los derechos de las mujeres.
Al menos 9 activistas fueron impedidos de salir del país estos últimos días, entre ellos el ambientalista Jimmy Roque, no afiliado a ningún grupo opositor. Según los testimonios de varios de los activistas impedidos de viajar a Medellín, agentes de la seguridad del Estado les dijeron que no les permitirían asistir a la reunión de la OEA, hablar mal de la revolución.
Señor Almagro y demás embajadores de los países libres de la Organización de Estados Americanos, necesitamos urgentemente de su ayuda. Queremos participar.
El secretario general de la OEA llamó también a que los países de las Américas se sumen a la denuncia y reclamen esas libertades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y activistas del movimiento Damas de Blanco fueron liberadas este lunes y multadas tras más de 24 horas de detención por intentar llegar a misa el domingo para pedir la libertad para todos los presos políticos en Cuba. Berta Soler, el líder de la organización femenina y una de las arrestadas, ofreció a Radio Martí los detalles.
El día 23 de junio reactivamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Fue el 189 domingo represivo contra la asistencia a misa en diferentes provincias. La banda 10 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran asistir a misa y 5 pudieron llegar a misa. De estas 10, quiero resaltar de que 3 de las que salimos de la sede nacional fuimos detenidas por más de 24 horas. En el caso de Marieta Martínez, fue multada con 30 pesos CUP, moneda nacional, al igual que Micaela Ror, que estuvo 29 horas detenida y fue multada con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso mío, fui detenida en la unidad de Cotorro por más de 24 24 horas. Y el caso de Gladys Capote sí fue liberada el mismo día, pero fue multada también con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Ángel Moya Costa, que salió junto a las cuatro damas de blanco de la sede, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Cojima. 25 damas de blanco fuimos detenidas en el hoy nacional y 26 pudieron participar en misa en diferentes lugares.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro, 7:35 minutos de la noche en Cubita la Bella. Y bueno, seguimos con el tema del baloncesto, porque está muy interesante con el Olímpico y el Suavecito.
Si Rafa me permitiera lo siguiente, antes de que él siga con la lista de ganadores, ¿no? Yo simplemente quería refrescarle a los oyentes, porque Rafa preguntaba acerca de los votos que habían recibido cada uno de los jugadores, ¿no?, que estaban nominados, o los finalistas para cada una de estas categorías. Y entonces, antes de pasar con usted, Rafa, solamente le quería contestar que, digamos, los votos que se hicieron para el jugador más valioso de esta temporada 2018-2019 fue de la siguiente manera. Giannis Antetokounmpo recibió 78 votos y James Harden 23. Esto estamos hablando de first place votes, o sea, los votos de primer lugar. Paul George recibió 0. O sea que los únicos dos que recibieron votos para el jugador más valioso de los tres que mencionamos fue Giannis Antetokounmpo con 78 votos a favor y James Harden con 23 votos a favor.
Bueno, yo creo que es lógico eso.
Yo también.
Sobre todo con esos dos contendientes que estaban tan lejos. Paul George es un gran jugador,
sí,
pero que este año no tuvo una cosa que lo pudiera poner igual a cuánta gente.
De acuerdo, de acuerdo.
Muy bien, el próximo premio que tenemos es el del sexto hombre. Ese es el primer hombre que viene del banco, es un tipo importante. Y hay grandes sextos hombres en la historia. El más conocido por nosotros es Manu Ginóbili. Siempre, después que dejó de ser regular, se convirtió en sexto hombre, ganó el premio este. Y naturalmente los argentinos protestaron, salió en todos los periódicos. Mano no es sexto de nadie. Entonces, en vez de estar contento con el premio. Bueno, el premio de sexto hombre se lo llevó Lou Williams, de los Clippers de Los Ángeles. Quedaron después Montrezl Harrell y Domantas Sabonis. Harrell es de los Clippers y Domantas Sabonis es de los Pacers de Indiana.
Sí, este jugador, Lou Williams, Rafa, es el jugador de la historia con más puntos anotados desde el banco. Fíjense lo siguiente, si el próximo año o de aquí a cuando se retire, él vuelve a ganar este premio, va a ser considerado posiblemente el mejor sexto hombre de la historia. Estamos hablando de este Lou Williams. En esta última temporada fue número uno en puntos con 20,1 puntos por partido y número uno en asistencias con 5,4 asistencias por partido. Él recibió 96 votos para ser el ganador del mejor sexto hombre. Domantas Sabonis recibió un solo voto y Montrezl Harrell recibió dos. Ay, tengo aquí, fíjese qué otro jugador recibió un voto y que no estaba en esta lista de los primeros tres que muestran. Dennis Schroeder, de Oklahoma City. Él recibió un voto también. Fueron los únicos cuatro que recibieron votos para este premio del mejor sexto hombre de la liga.
Bueno, yo creo que Lou Williams está fuera de serie.
Sí, definitivamente.
Como tú dices, porque hay que ver ese promedio de puntos y asistencia viniendo del banco.
Sí, señor.
Pero normalmente no juega el mismo número de minutos con uno que abridor.
Hombre.
Normalmente, ¿no? Esto, así que eso
es como una chispa, ¿no, Rafa? Cualquiera le gustaría tener un jugador que promedia 20,1 puntos por partido, bueno, viniendo del banco.
Regular, pero si viene del banco es, sí, es un arma tremenda.
Sí,
¿sabes?
Señor. Sí, señor. Okay.
Muy bien, el próximo premio es el jugador defensivo del año, lo ganó Rudy Gobert del Jazz de Utah. Bueno, aquí el señor Antetokounmpo también está, de los Bucks de Milwaukee, y Paul George también está, de Oklahoma City Thunder. No sé cómo quedó la cosa ahí.
Déjeme decir lo siguiente, que yo pensaba que se lo iba a ganar Giannis Antetokounmpo. Yo lo mencioné ayer, que yo lo tenía él,
¿sí?,
como el mejor jugador defensivo del año, claro estaba.
Yo creo que es lo mejor que hace él.
Por supuesto. Además, sí mencioné al decir que si James Harden no ganaba el premio al mejor jugador del año, pues posiblemente entonces, si Giannis quedaba con aquel premio, no le iban a dar el premio, y valga la redundancia, al mejor jugador defensivo del año, y por eso fue que Rudy Gobert entonces se llevó este galardón. Él recibió más votos que cualquier otro jugador, ¿no? Recibió 65 votos para ser elegido el jugador defensivo del año. Después le siguió Giannis Antetokounmpo con 26 votos. Paul George fue tercero con 6 votos. Y hubo 3 jugadores que recibieron un voto cada uno. Joel Embiid de Filadelfia, Draymond Green y Kawhi Leonard, el jugador más valioso de las últimas finales con Toronto ante los Golden State Warriors.
Muy bien. Bueno, aquí como el jugador que más mejoró esto en el año, es uno que vimos florecer en los últimos juegos de la serie final, ¿okay? Pascal Siakam de los Raptors de Toronto, ¿okay? Yo creo que ese hombre hizo la diferencia. Kawhi indudablemente fue el mejor jugador, pero este hombre no se esperaba que hiciera lo que hizo, ¿okay? Y como fueron un juego bastante cerrado, yo te diría que este individuo, la actuación de este individuo puede haber inclinado la balanza para que se llevaran el campeonato los Raptors de Toronto.
Así es, y fíjese, si hacemos una comparación de lo que hizo el año pasado con este, por eso es el jugador más mejorado de la liga, por eso se llevó ese galardón. En la temporada pasada, no esta que pasó, él promedió 7,3 puntos por partido. Esta última temporada, con la que quedó campeón, promedió 16,9 puntos por partido, o sea, lo duplicó. La temporada pasada promedió 4,5 rebotes por partido. Esta temporada subió ese promedio a 6,9. En cuanto a asistencias también subió, en cuanto a minutos subió, en cuanto a tiros de campo también subió de un 50% a un 55%. En cuanto a tiros de 3 de larga distancia también subió el porcentaje de 22 a 37. O sea que no hay duda que este fue... Exactamente. Pascal Siakam recibió 86 votos totales a favor, seguido por D'Angelo Russell de Brooklyn, y hubo otros dos jugadores que recibieron un voto cada uno. De'Aaron Fox de Sacramento y Derrick Rose de Minnesota. Me gustaría ver en un futuro cómo Derrick Rose pueda nuevamente volver a su forma, aunque lo veo bastante difícil. Creo que tuvo un año bastante interesante donde tuvo un partido para la historia. Recuerde aquel tiro que pudo realizar que hizo que su equipo ganara en el último segundo, y fue algo maravilloso. Me gustaría ver a Derrick Rose nuevamente protagonizar y posiblemente ser parte de un equipo campeón, porque se lo merece. Rafa, usted se acuerda muy bien que Derrick Rose en sus primeros 3 o 4 años se lo estaba ganando todo y estaba considerado entre los mejores jugadores de baloncesto del mundo, hasta cuando sufrió todas las lesiones de las rodillas que padeció y cambió todo.
Con eso es muy frágil. Y bueno, ese juego que tuvo, que tocaba de mencionar, le dio un premio.
Sí, señor. Dígalo.
Bueno, él hizo lo que llaman... A ver, espérate. Es que tengo tanto papel aquí.
Sí, se llama, bueno, en inglés, se llama House of Highlights Moment of the Year. Significa que es el momento del año. El momento del año se lo ganó Derrick Rose. Pero adelante.
Sí, está bien. Bueno,
el momento del año.
El momento del año. Sí. Yo no lo tengo aquí, espérate.
Yo lo tengo aquí, no se preocupe.
Sí.
Bueno. El momento del año, y fue algo memorable, definitivamente. Y me parece muy bien de que le hayan dado un reconocimiento a este jugador que, como le digo, sus lesiones le cambiaron por completo, digamos, esa maravilla que mostraba él dentro de la duela.
Sí, muy bien. Bueno, el coach del año, ¿okay? Lo ganó Mike Budenholzer de los Bucks de Milwaukee, ¿okay? Y tiene Michael Malone, que tiene un apellido muy basquetbolista,
sí,
de los Denver Nuggets, y uno de los sospechosos habituales, Doc Rivers, de los Clippers de Los Ángeles, que ha estado siempre en esta pelea, en otros equipos también,
sí,
sobre todo en los Celtics.
El cartero fue tremendo jugador.
Permítame, sí, definitivamente, permítame decirle lo que hizo este técnico, ¿no?, para el equipo de los Milwaukee Bucks. Bueno, primero, llevó al equipo a que tuviera la mejor foja en toda la liga, con 60 victorias y 21 derrotas. Fue el mejor equipo de la NBA, hasta cuando fueron eliminados en la conferencia final del Este por el equipo campeón actual, los Toronto Raptors. Tuvo la mejor defensa de la liga, tercer mejor ataque de la liga, segundo en triples anotados, mejor equipo en rebotes, o sea, ¿qué se puede decir del trabajo que hizo Mike Budenholzer con los Milwaukee Bucks? Por eso recibió 77 votos a favor. El segundo fue Doc Rivers de los Clippers, un excelente técnico. Definitivamente hay que quitarse el sombrero porque todo el mundo respeta a Doc Rivers. El tercero fue Mike Malone de los Denver Nuggets, que usted mencionó, tiene un apellido también muy parecido. Exactamente. El otro fue Kenny Atkinson de los Brooklyn Nets, recibió dos, y dos otros técnicos recibieron un solo voto, como fue Nate McMillan de los Indiana Pacers y David Joger de los Sacramento Kings.
Yo creo que los Bucks no avanzaron más porque todavía están un poquito verdes.
Sí,
o sea que el año que viene esta gente hay que contar con ellos.
Sí, señor, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Ok, bueno, de los ejecutivos, el ejecutivo del año lo ganó John Horst, también de los Bucks de Milwaukee, ¿no? Esto, y en cierto modo, por la misma razón, me imagino que...
Por
que
supuesto, ganó está de más, exacto. Está de más incluso entrar en detalles. Él recibió 10 votos a favor y quedó un voto por arriba del segundo, que era Tim Connelly de los Denver Nuggets, que también hay que resaltarlo por la labor que hizo. Nadie daba a este equipo de los Nuggets, Rafa, a que fuesen a competir por ese título de la Conferencia del Oeste y que, bueno, hasta ahí quedaron. Pero definitivamente por eso quedó ahí de segundo y por solo un voto perdió ante John Horst de los Milwaukee Bucks.
Muy bien. Hay unos votos que lo sacaron los mismos jugadores, lo cual tiene una importancia especial. El primero es el premio Simon Stock, el compañero, el teammate del año, o sea, el mejor compañero del año. Y lo ganó, está aquí dos premios que se parecen mucho. Y aquí se parecen tanto que el mismo jugador lo ganó los dos.
Exactamente.
Bueno, el primero es este que es el mejor compañero, vamos a decir, de equipo.
Sí, señor.
Mike Conley, de los Grizzlies de Memphis, porque ese ganó. Y para decirlo junto, el sportsmanship, vamos a decir, que es la caballerosidad en el juego, la vamos a llamar la seriedad, la grandeza en el juego, es lo que se llama sportsmanship, de jugar un juego limpio, etcétera, de la NBA, lo ganó Mike Conley también. Una cosa va con la otra, normalmente que es un caballero con su compañero y con el equipo, es un caballero con los contrincantes. Y esto es lo que pasó aquí, ¿no?
Y vale la pena resaltarlo, Rafa, sí. Ya él no va a estar militando para este equipo de los Memphis Grizzlies. Usted sabe muy bien que fue canjeado.
Fue cambiado.
Pero este tipo de liderazgo y veteranía, Edemio, Rafa y Guajiro, se necesita. Significa que al equipo donde él va, van a adquirir no solamente un buen jugador, sino también un ser humano ejemplar.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos para el boxeo? Pero antes, rápidamente, señores. Hoy los Yankees contra el picheo del Toronto solamente han conectado a Ron LeMahieu, su número 11. Regresó el juez esta tarde, noche, conectó su sexto jonrón y bueno, el 19 para Gleyber Torres. Lo que quiero decir de que el récord de Texas ya fue superado, el récord de Texas que tenía 27 partidos en forma consecutiva conectando al menos un jonrón. Ya los Yankees tienen el récord en Grandes Ligas en toda la historia.
Ya por fin lo han realizado.
28 juegos consecutivos.
Acaba de suceder.
Bateando jonroncilla. Tiene esta tarde 3, esta noche, en solamente 2 entradas, ¿eh? ¿Qué te parece?
No, maravilloso.
Bueno, nos vamos con el boxeo. Muchas gracias al Olímpico y el Suavecito. Después tendremos otras secciones.
Gracias.
Bueno, señores, vamos a hablar del deporte de los puños. El gran prospecto estadounidense del peso pluma, Shakur Stevenson, enfrentará al ex retador al título mundial Franklin Manzanilla cuando Stevenson haga su debut el día 13 de julio en su ciudad natal, allá en Newark, estado de New Jersey. Él ya tiene varias peleas, pero bueno, nunca ha combatido en su ciudad natal. Inicialmente había firmado contrato con el cubano Jairon El Majazo Carras, quien tiene 22 victorias sin derrota, ganó 13 por la vía rápida, pero se retiró la semana pasada Jairon Socarraz, y bueno, ahora va la pelea Stevenson Manzanilla, que será transmitida este 13 de julio por la cadena de televisión ESPN en inglés, ESPN en español, y bueno, a toda Latinoamérica por ESPN más, a partir de las 7 de la noche. Por otra parte, quiero señalar que Andy Ruiz, el estadounidense de origen mexicano, dijo en una conferencia de prensa que Anthony Joshua, el británico, no es bueno en el boxeo, con los dos boxeadores pautados para una revancha antes de este de fin de año. El mexicano produjo una de las mayores sorpresas de todos los tiempos cuando noqueó a Joshua en el séptimo round en el Garden de Nueva York para ganar los títulos de la MB, la OMB y la Federación Internacional de Boxeo. El muchacho nació en California, pero bueno, se reunió con el presidente mexicano López Obrador, ha tenido muchas actividades en México y él dice que no, que él nació en Estados Unidos, pero que también se considera mexicano. Y el hombre que derrotó al cubano Guillermo Rigondeaux, a propósito, Guillermo Rigondeaux ganó el último domingo por nocaut en el décimo round. El ucraniano Vasyl Lomachenko le ganó a Rigondeaux hace más de un año. Ya firmó su contrato para enfrentarse contra Luke Campbell. Finalmente llegaron a un acuerdo y estarán combatiendo el próximo 31 de agosto. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Mauricio Sulaimán, reveló el acuerdo hoy martes, destacando que la pelea será en Londres. Se espera que este combate esté respaldado por otra gran pelea por el título, en este caso el peso mosca, entre el monarca Charlie Edwards y el retador mexicano Julio César el Rey Martínez. Así que Lomachenko ya tiene rival para su próxima pelea. Bueno, mis amigos, 7:50 de la noche. Vamos a darle mucho tiempo y 7 minutos al Guajiro Peña y su segmento ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Guajiro, date banquete.
Carrillo, ayúdame, Carrillo. Bueno, déjame seguir con los numeritos fantásticos y los peloteros fantásticos que han sido los mejores en la historia. El número 5, el número 6, el 24 y el 44. Vamos a empezar por el 5 y a decirle a los fanáticos que Rafael va a coger uno de estos. Rafael sabe lo que tiene que hacer con ese pelotero de este gran grupo. Y ustedes allá, si adivinan que Rafael escoja de este grupo, se gana la pelotera, la pelotica. Así que vamos a empezar con Hank Greenberg, que batió hit 1628, jonrones 331, empujó 1276 y dos veces batió 58 y 52 jonrones con el Detroit y perdió 3 años en la guerra. Bruce Robinson, hit 2048, jonrones 268, empujó 1357 y 18 guantes de oro en tercera base. Alberto Pujols sigue jugando, 3154 hits, 646 jonrones, 2023 carreras empujadas y sigue jugando. George Brett, 3154 hits, jonrones 317 y empujó 1595. Johnny Bench, catcher, 2048 hits, jonrones 389, empujó 1376 y ha sido nombrado el mejor catcher en la historia. Y aquí tenemos un señor que se el número 6, Stan Musial, hit 3660, jonrones 475, empujó 1955 y 18 juegos de estrellas seguidos. Se dice fácil. Un refil, Al Kaline, batió hit 3007, jonrones 399, empujó 1583 carreras, considerado el mejor refil en la historia. Roger Maris, hit 1325, 275 jonrones, 826 y 61 jonrones, 61 sigue siendo un récord en la Liga Americana. Steve Garvey, hit 2599, jonrón 272 y empujó 1308. Tony Oliva, Rayfield, hit 1977, jonrones 220, empujó 947 y en un año el mejor novato que ha hecho la historia, 218 hits, solamente lo ha hecho él. Y por el número 24 tenemos Hank Aaron, con hit 3,771, jonrones 755 y empujó 2,297. Willie McCovey, primera base, 2,221 hits, jonrones 521 y empujó 1,555. Reggie Jackson Martínez, hit 2,584, jonrones 563 y empujó 1,712. Por el número 24, vamos a ver aquí, Willie Mays, hit 3.283 jonrones, 660, empujó 1.903. Manny Ramírez, 2.732 hits, 379 jonrones y empujó 1.652. El señor Tani Pérez, por otro lado, tiene el haber bateado 2.732 y este señor jugó 10 años seguidos empujando 100 o más carreras y tiene 1.652. El señor Ramírez, que se me pasó, batió 555 jonrones. Miguel Cabrera, activo, hit 2.748. Jonrones 469 y ha empujado hasta este momento 1.665. Ken Griffey Jr., jonrones, no hit. Hit primero, 3.041, jonrones 620 y empujó 1.982. Carrera que se dice fácil, pero quería decir algo importante de nuestro béisbol. Ahorita estamos hablando y en Cuba se jugaban 75 juegos y los mejores prospectos de los Estados Unidos los mandaban a jugar a Cuba para que se desarrollaran y jugaran en Grandes Ligas, pero eso sucedió mucho. La última serie del Caribe se celebró en el año 60 y la ganó Cienfuegos. Las primeras 10 series del Caribe que se empezó en el año 49 en La Habana-Cuba, estaba Puerto Rico, Venezuela y Cuba y Panamá. Y Venezuela era los Rapiños, Cagua, Puerto Rico, y el equipo de Mendara-Mendares, y el equipo de Panamá, Marlboro. Pero bueno, se celebró la última en 60 en Panamá, y el equipo de Cienfuegos, dirigido por Tony Castaño, ganó de 6-6. Ese equipo fue un fenómeno. Y aquí vamos a mencionar a algunos de los peloteros. Tony Castaño era el manager, y fue dirigido el manager de año en Cuba ese año. José Joaquín Acuín, catcher. Borrego Alga, de primera base. George Altman, right field. Tony González, center field. Ramón Mejía, left field. Leonardo Cárdenas, shortstop. Octavio Cuqui Rojas, segunda base. Sardón Ruiz, tercera base. Utility, Modesto Pérez. Señor Ozzy Álvarez, Roberto Tano, pitcher. Camilo Pascual, Pedro Ramos, Raúl Sánchez. Refuerzo, Llovero Guajiro Peña, Héctor Maestre, Pedro Carrillo y Dagoberto Concesión. Y después de 10 años, se volvió en el año 70 a jugar en Venezuela, donde Valencia ganó el campeonato, dirigido por el señor Patato Pascual, en paz descanse, y fue nombrado el pelotero de la Serie del Caribe. Clarence Waston, que metió dos dobles, empujó cuatro carreras, y el manager fue el señor Patato Pascual. Esa serie fue... Después vino el equipo, ya estaba el equipo de Santo Domingo y México, porque Panamá y Cuba no existieron. Y en el año 70, fue un espectáculo en Caracas, Venezuela, porque se ganó Valencia y se jugaba en Caracas. Todo el mundo criticaba eso, pero en Valencia no había un estadio muy chiquito. Así que eso es todo por hoy. Y mañana otro...
Claro. Gracias, Guajiro. Nos vamos a una breve pausa con un boletín de noticias. Después, en la tercera media hora, señores, el tenis, la sección olímpica Tokio 2020, el Talking Baseball y la polémica con Víctor. Una pausa y regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. La página web del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, publicó una nota alertando que las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno cubano no ofrece tal garantía. La afirmación es de Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI para Cuba. Se basa en el caso de Orelvis Olivera, un cubano que fue condenado en el año 2014 en un tribunal federal por estafarle al Medicare casi 8 millones de dólares. Olivera había movido su dinero a Cuba pensando que era un lugar seguro para su capital ilícito, pero en abril del año 2019 el gobierno cubano lo condenó en ausencia y lo sentenció a 10 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito. La moraleja principal es que es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez que hayan sido incautados, así afirma el FBI. Y las autoridades de la provincia de Santiago de Cuba topan los precios de los transportistas privados, quienes protestarán la medida dejando de prestar servicios. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados, informó Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. En las zonas urbanas Ciudad Mar, Boniato, El Caney y el reparto Abel Santa María se cobrará un peso por pasaje en los camiones, autos y coches tirados por caballos y 3 pesos en taxis ruteros. Los transportistas privados cobraban entre 5 y 10 pesos. Además, en las rutas intermunicipales también se implementó la medida. Los transportistas privados alegan que la misma es injusta debido al alto precio que ellos deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto, y que esta rebaja no les permitirá cubrir gastos, razón por la cual están protestando tomando la medida de no recoger pasajes, reporta el periodista Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía porque hay muy pocos camiones, no están trabajando el sector privado.
Ángel Orlando Velázquez, subdirector de la Dirección Provincial de Transporte, declaró a medios oficiales que los santiagueros no se deben alarmar con la medida y que se intentará reforzar el transporte estatal para apoyar. Pero según Mayeta, el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía.
Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y el senador cubano-estadounidense Marco Rubio criticó a la dictadura cubana por impedir a opositores viajar a Medellín para participar en la Asamblea General de la OEA. En su cuenta de Twitter, Rubio plantea 2 preguntas. ¿A qué le teme el régimen de Miguel Díaz-Canel? ¿A que el mundo sepa la realidad cruel que afronta el pueblo cubano bajo su dictadura? El senador Rubio concluye su mensaje diciendo que la táctica de censurar a la disidencia demuestra que el régimen comunista cubano teme que se sepa la verdad. Y el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, compareció ante la prensa en el Departamento de Estado este martes para informar sobre la crisis venezolana actual. El informe llega desde Washington a través de Michelle Sagué.
Abrams dijo que el régimen de Nicolás Maduro, en vez de cuidar a millones de ciudadanos pobres y hambrientos, está gastando millones de dólares en compras militares y citó un gasto de 209 millones de dólares en un contrato de defensa con Rusia para la reparación de un sistema de defensa aérea y la compra de aviones y helicópteros militares. También puso como ejemplo el suministro de petróleo gratis a Cuba.
The regime also continues giving foreign aid to Cuba.
Dice Abrams que el régimen de Maduro le sigue dando ayuda a Cuba, proveyendo petróleo gratis, a menos que el pago sea el aparato de inteligencia represivo con 2.500 agentes cubanos que Cuba mantiene en Venezuela para mantener al régimen en el poder. Abrams habló de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, diciendo que esperaba que su reporte, a publicarse el 5 de julio, llame a elecciones libres como parte central de la solución a la crisis en Venezuela. Abrams también habló de la presencia en Estados Unidos del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del Servicio de Inteligencia SEBIN, diciendo que esperaba hablar con él. Señaló que el exjefe del SEBIN no está bajo ninguna restricción y que ya se le levantaron las sanciones y que espera que esto sea señal para otros funcionarios del régimen de Maduro de lo que pudiera ser su futuro si actuaran igual. Por último, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela dijo que Washington no trata de perseguir a Maduro, sino enviar un mensaje de que él puede contribuir al país abandonando el poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias, la acompañamos en este boletín informativo Efraín García, Héctor Carrillo y Ariane González. Continúe con nosotros en Radio Martí con El Duro y Sin Guantes.
Señores, vamos a hablar de tenis y no sé, Carrillo, si querrá comprar algunos instrumentos en la subasta de Boris Becker.
Ah, posiblemente.
Ese Carrillo está invirtiendo un dinerito ahí.
Sí, Héctor.
No sé, serán 20 o 30 mil dólares.
No, él dice que no.
Para comprar raquetas, no sé, pelotas, porque lo va a vender todo.
Señores, en el mundo del tenis, el campeón reinante Novak Djokovic dijo que está ansioso por volver al centro sagrado. The Old England Club, ya que su preparación para Wimbledon va a comenzar este martes. El serbio de 32 años no ha jugado un partido competitivo desde que perdió en la semifinal del Abierto de Francia este mes, prefiriendo pasar un poco de su tiempo con la familia allá en Serbia. Me dicen que ese país tiene muchos paisajes bellísimos y no lo dudo. En el evento de exhibición de Boodles en los alrededores de Stoke Park, Djokovic produjo una exhibición bastante pulida, con una victoria 6-2, 6-4 sobre el chileno Cristian Garín. Si bien era solamente un amistoso, Djokovic se vio muy bien, se vio en tremenda forma. El serbio tiene 15 títulos de Grand Slam, con solo Federer, que tiene 20, y Rafael Nadal, 18, por delante, y dijo que la posibilidad de ganar más de estos grandes premios es lo que lo motiva a él. Y bueno, por último, en el tenis, que no hay muchas notas de tenis, el español Rafael Nadal criticó la fórmula para definir los preclasificados en Wimbledon, la cual podría dificultar sus posibilidades de lograr un tercer título en el césped londinense cuando comience el torneo. A diferencia de los otros tres torneos de Grand Slam, Wimbledon no se rige por los rankings de la Asociación de Tenistas Profesionales y la Asociación Femenina de Tenis, lo que significa que los jugadores pueden ser ubicados como cabezas de serie por el nivel que han mostrado previamente en el césped. Wimbledon anunciará a los cabezas de serie este miércoles, cuando es probable que el número 2 del mundo, Nadal, sea ubicado como tercer preclasificado por detrás del campeón defensor Novak Djokovic y del 8 veces ganador del torneo Roger Federer, que actualmente es tercero en el ranking mundial.
¿Sabe a qué edad comenzó a jugar en el Wimbledon el alemán Boris Becker? 17 años.
Jóvenes, muchos de estos jugadores comienzan jóvenes.
Sí, va a comenzar.
Las féminas también comienzan muy jóvenes en esta disciplina.
Sí. Bueno, antes de entrar al tema brevemente con los Juegos Olímpicos, señores, nos escribe Cuban Red Sox, dice un cordial saludo, por favor, dar información de las estadísticas de las grandes ligas y decir si saben algo de Carlos Tavares. Un fuerte abrazo, William desde Velasco, Holguín, la tierra de Willy Miranda, esa zona de uñas, me gusta mucho Velasco, bonita ciudad, es muchas personas y buena gente, chévere.
Tú sabes que hay un lugar ahí pegadito en la ciudad
Uñas.
Que se llama Uñas.
Uñas, sí, el Parque Uñas, que es como... Ajá, que muy bonito el Parque Uñas, señores, y toda esa zona. Así que Cuba Recio, muchas gracias, y dice que no se escucha la transmisión, que se cortan las palabras de Alduri 50, que parece que por las condiciones atmosféricas hay una zona esa de Uñas, Velasco, que a propósito, cuando vives en Velasco te puedes mover a Uñas, a Jibar, a la playa, puedes ir a la playa de la Herradura, que pertenece a la provincia de Las Tunas, que está cerca, a Chaparra, Delicia, toda esa zona.
Déjame decirle a este muchacho que Guajiro Peña fue nombrado mejor pitcher el año 59 y gracias a ese gran shortstop Willy Miranda. Yo gané 15 juegos y perdí 3, y Willy Miranda me salvó por lo menos de 6 a 7 juegos fildeando en segunda. Bill Beardon me dio un batazo por el centro que me pasó por la cabeza. Willy se tiró de cabeza y del suelo tiró y sacó a Bill Beardon en primera para ganar 2-1.
Y vamos a complacer a Cuban Red Sox, que nos preguntó sobre Carlos Tavares. Bueno, precisamente Carlos Tavares desmiente desde el Estadio Latinoamericano en La Habana que esté siendo investigado por tráfico de personas. Y bueno, el equipo de los Yankees sigue ganando y Nelson Cortés, el pitcher cubano, está lanzando ahora de relevo por los Yankees. Comenzó en el segundo inning. Así que nos vamos para Tokio 2020 y el Olímpico.
Dispara, Rafael.
Bueno, vamos a sobrevolar Tokio 2020 y vamos a aterrizar en Milán Cortina 2026, que es lo que está de moda. Ayer se reunió el Comité Olímpico Internacional para su sesión número 134 de la historia. Se reunieron en el Centro de Convenciones Swiss Tech en Lausanne, Suiza, que también es la sede del Comité Olímpico Internacional. En esa tremendo edificio de convenciones con una arquitectura magnífica ahí en Lausanne, y ahí se reunió para elegir la ciudad sede o las ciudades que van a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, y la propuesta de Milán Cortina italiana ganó sobre Estocolmo, ganó 47 votos a 34, y va a ser la primera vez en la historia. De esto hemos ido hablando durante semanas, el proceso este que cambia lo que es la política de escoger sedes en los Juegos Olímpicos, ¿okay? Estos son los primeros que escogen en esta forma, ya que los Juegos Olímpicos de verano están dados del 24 y el 28 a París y Los Ángeles, y el 32 no se ha dado todavía. Pero ya este es un Juego Olímpico que es de invierno, en que va a haber más de una sede. Aquí está, los italianos presentaron una sede, yo he hablado varias veces de eso, que era Torino, que ya tuvo los Juegos anteriormente, Milán y Cortina d'Ampezzo, las tres comunidades. Como buenos italianos no pudieron ponerse de acuerdo y Torino, pues que es la que tenía más experiencia porque tenía un juego ella sola, se retiró, pero Milán Cortina, esa combinación de la ciudad de Milán y de Cortina d'Ampezzo, que es un lugar de invierno totalmente, le ganó a Estocolmo, que era la favorita. Había una encuesta en que Estocolmo tenía, de los individuos que encuestaban, el 63% de los votos contra 37 por Milán Cortina. Y hay una anécdota que yo se la he narrado varias veces. En los Juegos para los Juegos de Londres, que fueron en 2012, la elección para escoger esa sede fue el 2005 en Singapur. Y la favorita de todo el mundo, la prensa, era una cuestión ya de simplemente ir a votar porque iba a salir, era París. Y hasta la gente decía, todo el mundo va a votar por París. París es la que le toca ahora. Va a ser París que tiene la mejor cosa. Y el día antes de la votación nos reunimos todos los latinoamericanos, que eran los presidentes del Comité Olímpico, miembros del Comité Olímpico Internacional, y en el caso mío, dos o tres invitados, que siempre estábamos colados en esa fiesta. Y hay un señor que conoció aquí lo conoció Eremio, lo conoció Peña, muy amigo mío, uno de mis mentores en la historia, se llamaba Fidel Mendoza, que era miembro del Comité Olímpico en Colombia, y dijo una cosa inolvidable para mí. Señores, esa hipocresía, nosotros votamos por los amigos, ¿ok? Los que conocemos. Ahora, de aquí, dígame quién tiene un amigo francés. Y naturalmente ganó Londres, porque la gente votaron por Londres, no por Francia. Y aquí, Estocolmo era la favorita, pero la gente votaron por la combinación de Milán y Cortina d'Ampezzo. Entre otras cosas, porque los italianos son mejores diplomáticos, etcétera, y tienen más amigos allí. Esta es la tercera vez que Italia va a tener Juegos Olímpicos. Ha tenido dos Juegos Olímpicos de invierno, en Turín, como les dije, y el otro fue precisamente, de Turín fue en 2006, el otro fue en Cortina d'Ampezzo, ella sola, y lo tuvo en el año 56, el mismo tiempo que los de verano fueron en Helsinki. Roma, por su parte, en el año 60 tuvo los Juegos Olímpicos de verano. El primer ministro de Italia, cuando hizo la presentación, se llama Giuseppe Conte, dijo, estos Juegos Olímpicos van a combinar el deporte, la historia, la cultura y la innovación. La innovación porque en realidad van a hacerlo donde va a haber que poner cuatro villas olímpicas porque los distintos escenarios están separados que hay que quedarse en un lugar. Hay una serie de candidatas que se presentaron y se retiraron por diferentes motivos anteriormente y quedaron estas dos nada más, Estocolmo y la combinación italiana. Fueron siete ciudades, fueron Calgary en Canadá, la Graz, que fue la otra ciudad, que tuvo un referéndum y quitaron Sapporo en Japón, Erzurum también en Turquía, se presentaron y se quitaron, quedaron estas dos, y estas dos fueron las que fueron a la elección y lo ganaron los italianos. De eso hablaremos mucho en estos días. Eso es lo que tenemos.
Bueno.
Bueno, gracias, Olímpico. Nos vamos a Talking Baseball brevemente.
¡Luego!
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the
Mis amigos.
Duque de Peña.
Sí, Guajiro Peña. Un saludo, un abrazo para un gran colombiano de Barranquilla, José Marenco.
Claro que sí, que está escuchando, está tomando fresco.
Es una cosa para todo el mundo. La verdad que Marenco tiene el brazo encendido, como dice Guajiro.
Sí, señor. Bueno, él dice que está escuchando, nuestro querido Marenco está escuchando en la terraza de su casa ahí en Barranquilla, ¿no? Y me envió una información que vale la pena aquí resaltar. La selección argentina masculina de softball hizo historia. El conjunto nacional se coronó campeón del mundo en Praga al superar por 3-2 en la final a Japón. Esto fue este pasado domingo. La selección, dirigida por el paranaense Julio Camarsi, logró dar vuelta al resultado y en extra inning llegó a superar a los asiáticos para festejar su primer título de la historia para la categoría mayor en la República Checa. Sin embargo, los festejos cruzaron el mundo y en Paraná, un nutrido grupo de hinchas se movilizaron a la plaza Primero de Mayo al grito de Dale Campeón. Paraná es una ciudad nacional donde se encuentra, ¿no?, el softball argentino y está representada por 12 jugadores del plantel campeón, al igual que el entrenador principal de la selección. Así que me pareció un dato con méritos de compartir, ya sí, que tiene que ver con la pelota, sí,
este es
el bate.
Este es el equipo de Paraná, precisamente, ¿sabes? Con unos refuerzos.
Sí, señor.
¿Sí? O sea, es una selección de Argentina, pero es que ahí es donde se juega softball en Argentina.
Sí. Exactamente.
Bueno, Paraná, que está en el centro sur de Argentina, y bueno, también está Paraná en Brasil, pero esto es el Paraná de ahí, de Argentina. Cerca
exactamente.
De Santa Fe, está, digamos, no sé, a una hora y pico, de Santa Fe, donde
buena aclaración.
Una ciudad que ha dado grandes boxeadores.
Sí, señor.
Y señores, el equipo de Australia era el campeón, no pudo lograr retener el título y Cuba quedó como en el octavo lugar. No participa Cuba desde hacía más de 30 años en un mundial de softball. Y bueno, el equipo de los Yankees continúa derrotando 3-0 al Toronto en las Grandes Ligas. Nelson Cortés, el joven pelotero cubano, el pitcher de los Yankees, está lanzando desde la segunda entrada hasta el momento cuatro entradas con solamente un imparable y cinco ponches. Por lo tanto, Nelson Cortés bajó ya su promedio de carreras limpias a 3.46, un total de tres jonrones por parte de los Yankees, incluyendo el bambinazo número 19 para Gleyber Torres, el venezolano, y el juez Aaron Judge, que esta noche conectó su sexto cuadrangular de la temporada, ha estado lesionado. El equipo de los Mets derrota 4-2 al Philadelphia en el quinto inning. En el cuarto, San Diego 5-2 al Baltimore. 1-1 los Medias Rojas contra los Medias Blancas de Chicago. En la segunda entrada, en el cuarto inning, Washington derrota a los Marlins en Miami 6-0. En el cuarto, Texas 3-0 al Detroit. Y bueno, el Cleveland 1-0. También el cuarto inning a los Reales. Y el Atlanta 1-0 a los Cachorros de Chicago. Y por comenzar, el partido de los Marineros contra el Milwaukee, Pittsburgh ante Houston y Minnesota líder en la división central contra el equipo de Tampa. Esto es en Minnesota, la tierra de ese gran pinareño que responde al nombre de Tony Oliva. Y bueno, para complacer a Cuban Rexot, después estaremos hablando de la situación de Carlos Tavares y las estadísticas de los cubanos en Liga Menor y en Grandes Ligas, porque señores, el tiempo se va rapidísimo. Ahora nos vamos a nuestro próximo segmento, La Polémica con Víctor.
Vamos a entrar entonces en materia prima, señores. Ahora, yo no sé si esto se pueda convertir en una polémica, pero vale la pena traerlo aquí a la mesa de observación, ¿no? Un periodista de la MLB.com, o sea, esto viene siendo la página de las mayores, de las grandes ligas, a través del internet, la parte digital. El periodista se llama John Paul Morosi y escribió un artículo donde lo titula El béisbol vuelve a sus raíces al jugarse en Londres. Él dice que el béisbol nació en Inglaterra. El pasatiempo nacional de los Estados Unidos es un inmigrante europeo. Es más, dice él, no es correcto decir que el béisbol evolucionó del juego inglés de Rounders. De hecho, el béisbol es más viejo que el Rounders. Tampoco es cierta la historia de que Abner Doubleday creó este deporte en Cooperstown, Nueva York. David Block, autor estadounidense y experto en los orígenes del béisbol, descubrió en un diario del año 1749 una descripción del príncipe de Gales y conde de Middlesex jugando béisbol en una zona conocida como Walton-on-Thames, a menos de 25 millas de Londres, o sea, del estadio de Londres, justo donde se jugara la serie de este fin de semana. Block también documentó una imagen y descripciones de una versión de Basil Ball en A Little Pretty Pocketbook, un libro inglés para niños publicado por primera vez en 1744. En esa versión escolar del juego, un niño golpea una pelota, corre una base y arriba a casa con alegría. Consideren el significado, dice este periodista, práctico de esas fechas. Los registros escritos del béisbol de 1747 y 1749 significan que el juego existió en Europa más de un cuarto de siglo antes de que los Estados Unidos de América consiguiera su independencia. Rounders, entre paréntesis, dice él, por cierto, no fue mencionado por escrito hasta 1820, según afirmó Block, el autor estadounidense y experto en los orígenes del béisbol. Yo simplemente les quiero preguntar si alguno de ustedes quiere retar este informe o si tienen algo que aportar acerca de este
Vamos
informe.
A darle primero espacio al Olímpico porque Rafael García Toledo ha escrito muchos comentarios, muchos artículos y también ha realizado muchos programas en su desaparecido programa aquí.
A ver, Rafa.
Del béisbol, cómo surgió el béisbol en Gran Bretaña, cómo llegó a Estados Unidos, los orígenes. Y bueno, señores, desde hace muchos siglos, muchos británicos, muchos irlandeses emigraron a Estados Unidos.
A ver, Rafa.
Tiene que ver. Mira, primero que todo, Morosi le encanta esa cosa, es un pro anglosajón, aunque él es italiano, de origen italiano. Aquí, y no me quiero poner en una polémica dentro de la polémica, pero aquí hay un, vamos a decir, es casi un deporte nacional, tratar de amarrar, como dice, de pegar la brasa a su sardina en los orígenes, ¿ok? Por eso hay gente que dice que América la descubrió Leif Erikson, el vikingo, porque no quieren que sea nuestra cultura la que fue, que Plymouth Rock es cuando empezó Estados Unidos, cuando llevaban casi 100 años ya San Agustín, que cuando llegaron los individuos Mayflower, empezó lo que es Estados Unidos. Bueno, cuando llegó las gracias de San Guido de Mayflower, fueron 60 y pico años después que había misa, que es una forma de gracia en San Agustín. Así que aquí pasa todo eso. Entonces, esa idea de que el béisbol se originó en Inglaterra, primero que todo, él dice que ese asunto de que se le atribuye a Doubleday, que esto inventó en Cooperstown esto. Bueno, evidentemente eso es un mito. Y yo hice un artículo que voy a sacarlo y se lo voy a mandar a la gente de Cuba, a mis oyentes que están oyendo, en que estoy hablando que Carl Wright, que era un canadiense, fue el individuo que en realidad fue el primero que organizó el béisbol similar a las reglas que tenemos hoy en día. Doubleday no tuvo nada que ver con eso, jamás hizo nada que ver con el béisbol, simplemente lo pusieron ahí. La prueba es que Carl Wright está en el Salón de la Fama. Y vaya usted al Salón de la Fama en Cooperstown y busque a ver si encuentra un letrerito que le diga Doubleday en algún lugar, porque ahí saben de verdad lo que está pasando y que eso es una leyenda. O sea, lo de Doubleday, vamos a quitarlo del camino, fue una leyenda, no tiene nada que ver con nada. Ese tipo no existió en relación con el béisbol. Ahora vamos a hablar del equipo este, del deporte este que están hablando. Sí, hay un deporte que habían, le tiraban una pelota y le daban con un palo. No hay vinculación histórica ni física ninguna entre esa cosa que sacaron un día y jugaron dos o tres veces, que no tenía nada que ver con el béisbol ni con las reglas del béisbol, una cosa, y el béisbol de Estados Unidos. El béisbol de Estados Unidos se empezó a jugar en 1800 y pico corto, ¿ok? En uno de mis artículos, que es, precisamente Guajiro tiene una copia de eso ahora, que llamo Los Albores del Béisbol Cubano, hablo yo de cuando empezaron el béisbol en Estados Unidos, oficialmente, y cuando empezaron los orígenes de eso. Esa cosa que hicieron de Inglaterra la han traído por los pelos varias veces, ¿no? Esta verdad. Y Morosi agarró lo que precisamente encontró en internet, que puso otro tipo, y él lo volvió a copiar y lo sacó de nuevo. No hay vínculo, eso es importante, no hay vínculo en que eso, entre ese llamado deporte, que no fue organizado, no tenía equipo, ni hacía nada, y el béisbol. El béisbol funcionó, es verdad que empezó más tiempo, bastante, pero no tiene nada que ver con ese. Pero si vamos a ir a eso, déjeme decirle que el béisbol en realidad lo inventaron en el norte de África, cuando el primer cavernícola le dio un palo a una piedra y le dio otro cavernícola. Así que no me fastidie, ¿ok? Y no remojen, que no hay quien le inseque, ¿ok? Que olvídense de ese cuento.
O sea, está claro de que Rafa está diciendo que el béisbol estadounidense claramente no es un derivado de este juego original inglés, que asevera tanto este periodista como este autor estadounidense, David Block, que según los registros escritos datan de 1744, o sea, mucho antes de que el béisbol aquí existiera. Pero creo que queda claro lo que apunta Rafa. Y yo creo, Rafa, que es bueno de que usted vuelva a desempolvar ese artículo que usted escribe en una ocasión especialmente para contrarrestar esto. Y si usted puede hacer un enlace con ese artículo que usted tiene para que nuestros oyentes, a través de la página web, puedan hacer sus propias comparaciones y sacar sus propias conclusiones, sería algo maravilloso. No sé qué piensa usted.
Bueno, yo hay alguno que va específicamente ese, tengo que rescatarlo de algún lugar.
Perfecto.
Eso fue escrito hace años.
Ya,
pero hay uno que se refiere a esas cosas más o menos, y se refiere al de Doubleday y Carl Wright. Y yo creo que yo en estos días le di algo a ir una copia de eso, pero yo te voy a dar a ti una copia. Y yo ese, si no se lo he mandado a la gente en Cuba, se lo voy a mandar.
Perfecto. Gracias, Olímpico, y a Víctor. Señores, después en la cuarta y última media hora, automovilismo, fútbol, béisbol internacional y otros segmentos. Así que una breve pausa y regresaremos en Alduris sin Guantes.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, en la crónica de policía.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes, 8:32 de la noche en Cubita la Bella, de oriente a occidente, pasando por Nueva Gerona. Y tenemos en vivo, invitado hoy en Alduri sin Guantes, desde la bella ciudad de Velasco, ahí como a 4 o 5 kilómetros de Uñas, su parque de Uñas, que es muy bonito, también el de Velasco, porque tiene un lugar ahí pintoresco, ¿no? Cerca está la terminal de ómnibus, hay restaurantes. Me encanta esa ciudad de Velasco. Además, si tú quieres ir a la playa Jibara, vas en 30 minutos, puedes ir a la Herradura en Puerto Padre, la zona de Delicias, Chaparra,
¿no?
Y bajar al malecón ahí de Puerto Padre. Así que buenas noches, bienvenido al Duros Cuban Red Sox.
Sí, buenas noches, Edemio, buenas noches para ti, para Guajiro Peña, para Víctor,
buenas
para
noches.
Rafael y para todos los que están esta noche como parte del staff de Arturo y Sin Guantes. Bueno, sí, la verdad es que yo conozco toda esa zona que mencionaste, pero yo ahora estoy viviendo en la ciudad de los parques, no en Velasco.
En Holguín. Para mí la ciudad más bella de Cuba y la más limpia.
Hombre, de
sí, cómo no.
Después está la ciudad del Olímpico y en tercer lugar Las Tunas. Y en cuarto Barranquilla.
Cómo no. Yo en Puerto Padre estuve una sola vez en mi vida y la verdad es que me gustó muchísimo el malecón de esa bella ciudad costera del oriente cubano. Decirles que estoy muy impresionado con la actuación de Jordan Álvarez.
Sí.
La verdad es que este muchacho, me descargué de la página de YouTube, del canal de YouTube de MLB, unos cuantos videos y se le ve con un swing poderoso, muy armónico a la vez. Le vi conectar de cuadrangular con lanzamientos afuera y descolgado.
Sí.
Y eso dice de la fuerza que tiene este joven tunero. Y la verdad es que, una agradable sorpresa para todos los fanáticos del béisbol en la isla. Porque esto demuestra lo que dice Rafael, que lo mejor está por venir. La cosecha del béisbol cubano tiene para dar más. Y lo demuestra
sí.
La pobrísima actuación del fútbol nuestro en la Copa de Oro.
17 goles en contra.
Por mucho que ha querido la política estatal de borrar el béisbol de la sangre, del ADN de los cubanos, con transmisiones de todas las ligas internacionales, no ha sido capaz de lograr que tenga un equipo competitivo. Y bueno, hay muchos factores, no tiene únicamente que ver con la cuestión de ver un buen fútbol, sino también de poder participar y de ir a otras tierras donde hay mejores entrenadores, donde hay quizás más tradición, y buscar alternativas para que las categorías inferiores aquí de Cuba, logren un mejor desempeño, ¿no? Y así construir una base que a futuro pueda garantizar un equipo de fútbol. Además, buscar contrataciones extranjeras, porque si te fijas, todos los futbolistas que salen del país, que tienen algún talento, se quedan. Y de esa manera no va a haber nunca un equipo de fútbol. Pero bueno, ya te digo, sorprendido con la actuación de este joven tunero, y la verdad es que para bien del béisbol cubano, se está viendo que hay sangre joven
sí.
que está llegando allí y teniendo resultados. Y también, quería comentar que me llegó por correo una información de, no sé si ustedes la mencionaron, porque han estado cerca de 30 y 35 minutos fuera del aire.
De Yoelqui Céspedes.
De Yoelqui Céspedes, correcto.
Sí.
Nos llegó esa información de que se quedó allá en los Estados Unidos. Y la verdad es que, este muchacho tiene bastante calidad, es joven, tiene las herramientas para lograr grandes cosas, y ojalá, que no sea como su pariente, que ha sido un de cristal. Ha mencionado muchísimo Yoelqui Céspedes, para pena de todo lo que venía haciendo su carrera, porque si te fijas, Yoelqui había sido o ha tenido tremendos números en la Grandes Ligas.
Sí. Bueno, en el 2012 fue segundo al premio Novato del Año detrás de Mike Trout. En el 13 fue Joseito Fernández, que en paz descanse, segundo para Yasiel Puig. Y en el 14 el novato fue Pito Abreu por la Liga Americana. Ahora, Yoelqui Céspedes estaba interviniendo con el equipo cubano en la Liga Canán, o sea, la Liga Canadiense Americana, que tiene equipos en la zona esa del estado de Nueva York y también de Canadá. Y aunque estaba bateando muy poco, tiene 21 años, y se ha estado hablando muy bien, estuvo con el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol en el 2017, allá en Japón, donde Cuba perdió dos partidos contra Holanda y fue eliminado. Yo creo que si finalmente logra su sueño de poder firmar con un equipo, con una organización de Grandes Ligas, y ser enviado a Liga Menor por un par de años, 3 años, 4 años quizás, yo creo que ya a los 24, 25 años, si sucede esto, ya Yoelqui Céspedes pudiera estar listo para estar jugando en Grandes Ligas, yo diría en 3 o 4 años.
Sí, lo importante es lo que decía Rafael ahorita. Estamos hablando de unos peloteros que jugando en un circuito cerrado aquí dentro del país no iban a lograr nunca un desarrollo total de sus capacidades. Por eso es que hay muchos peloteros que tienen un gran despunte al inicio de su carrera aquí en el país. Y después, ves como que cuando salen tienen algunos problemas para batear, para conectar. Y todo tiene que ver con la calidad del béisbol que se están enfrentando día a día. Y si aquí la calidad está un poco baja, floja, el picheo no tiene el nivel de concentración de poderío en los equipos de la Serie Nacional de Béisbol, que tiene 16 equipos, para mí demasiados equipos en un país tan pequeño, pues entonces bateas a un nivel muy bajo. Cuando te enfrentas a un picheo, como decía Rafael, a hombres de verdad, aunque a pesar de que en esa liga Canán no está el mejor talento de las ligas profesionales, sino que te encuentras con peloteros quizás con mucho menos talento, pero sí con mucho oficio,
sí.
Y que han jugado a un nivel superior al de la Serie Nacional de Béisbol cubano, pues entonces estos muchachos se ven un poco en desventaja.
Claro.
Por eso quizás este muchacho Yoelqui tenga tan bajo promedio, pero
sí.
La verdad es que él tiene mucho talento.
Bueno, hay una realidad, Cuban Red Sox, Anualmente, en el mes de junio, se realiza en Nueva York el draft amateur. Ahí firman más de 1,000 peloteros. Y la proporción de los peloteros que llegan a grandes ligas, yo diría que no sobrepasa un 11, un 12%. Y de ese porciento a que te conviertas en estrella, yo diría que un 1%. Y a que seas una superestrella, 0,001. Eso es cada año. Lo que quiero decir es que lo mismo pasa con Cuba. Los peloteros estos que se han ido para República Dominicana buscando su sueño de poder jugar en Estados Unidos, en cualquier liga, yo diría que un 30%, quizás menos, logran firmar con organizaciones profesionales. Y de ese 30%, un 7, un 8% llegan a grandes ligas. Y bueno, estrellas, si te pones a ver, no hay más de 4 o 5 de los cubanos en grandes ligas. Pero la tarea no es fácil llegar a las grandes ligas. Yo he tenido la posibilidad de conversar, de charlar, no solamente con peloteros cubanos, sino también con dominicanos, mexicanos, venezolanos, y me han hecho sus historias, señores, historias duras, historias difíciles, muchachos que han venido desde la pobreza, sobre todo en Dominicana. No voy a mencionar nombres, pero hay peloteros dominicanos que actualmente o ya se retiraron y ganaron millones de dólares, que me hicieron cuentos de cómo comenzaron. Hay un pelotero que nació pegado ahí a la frontera de Haití y me hizo toda su historia desde niño. Y después, cuando firmó por 30 y pico millones de dólares, me dijo, yo lo primero que hice fue ayudar a mi pueblo, a mi familia. Y construí cuando pude un estadio, ayudé en lo que pude, colaboro, sigo viajando a Dominicana. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, Pito Abreu, cuando fue a Cuba hace como 4 o 5 años, llevó sus aportes, llevó medios deportivos, lo hizo recientemente Yaciel Puig cuando visitó también Cienfuegos. Haroldi Chama, cuando fue de visita a Holguín, ha ido varias veces, llevó instrumentos deportivos. Y cada uno de estos muchachos tratan siempre de colaborar, porque en el caso de Chama, por ejemplo, él me hizo la historia también de cómo comenzó ahí en Cayo Mambí, desde que era niño. Y el saber los problemas que hay con los aditamentos deportivos, no solamente en Cuba, en todas partes del mundo, porque el béisbol no es como el fútbol, el béisbol es caro, hay que invertir mucho dinero y son 9 peloteros en el terreno de juego y tienes que tener guantes, tienes que tener bates, muchas pelotas, porque se pierden muchas, y yo diría que es un deporte caro.
Sí, tienes razón, Emilio, pero yo te diría que aquí en Cuba también hay un problema, más allá de los implementos deportivos. Todo el mundo habla del éxodo de atletas, todo el mundo habla de la cantidad de peloteros que se han ido, de aquellos que persiguen sus sueños, etcétera. Pero a mí me preocupa inclusive mucho más el éxodo de entrenadores. Una buena cantidad de los peloteros experimentados que en algún momento han tenido éxito en los últimos 20, 25, 30 años en el béisbol cubano, muchos de ellos ya no viven en la isla. Y esto es preocupante, la verdad. El béisbol necesita también de entrenadores, de que los niños tengan una buena base, una formación. Y en la República Dominicana quizás tengan el problema de la pobreza, quizás comparable a Cuba, o no sabría si comparable a Cuba. El problema de nosotros es que las bases de entrenamiento acá, de los entrenadores, o están en Venezuela, o están en el extranjero prestando colaboración, o se han ido. Y eso lo vemos no solo en el béisbol, lo vemos en muchos otros deportes donde Cuba ha perdido, incluso a nivel panamericano, a nivel mundial, a nivel olímpico, con atletas que han sido entrenados por cubanos. Y todo esto está dado porque, o una, por contratación gubernamental, en busca de fondos para poder también promover el deporte, eso es lógico y razonable, pero también está dado porque los salarios son bajísimos. Entonces, las personas tratan de garantizarse un futuro, y esa es la verdad.
Mira, Antonio Muñoz es un ejemplo en ese aspecto, el gigante del Escambray, y él mismo, con su dinerito que recibe de pensión, armó una academia en Cienfuegos, y dicen que está funcionando, que comenzó con 5 niños y ya tiene con varios equipos. Y este es un ejemplo que hay que seguir, porque el béisbol es el pasatiempo nacional en Cuba y es un deporte que siempre ha triunfado, que ha ganado títulos. Cuba fue campeón en la primera Serie del Caribe, ganó varios títulos con La Habana, Almendares, con Cienfuegos, y merece que el béisbol se recupere, no solamente en Cuba, sino en otras naciones. Y bueno, el Olímpico no sabe que si quería encontrar algo, el Guajiro Peña.
Nada cierto, muchachos, que Césped ha llegado en un momento indicado, que si tiene talento, porque el día 2 de julio se abre de nuevo para que todos los peloteros internacionales, que hay 102 peloteros cubanos en Santo Domingo, regados por todas partes, y en las academias hay miles y miles de peloteros esperando esta oportunidad. Pero llegó un momento, en julio 2, tiene chance, sí, si tiene talento, de que algún equipo le dé oportunidad y firmarlo para Liga Menor, sí, y después demostrar si tiene talento para ir a Grandes
Ligas. Claro, no pudiera recibir los contratos que, por ejemplo, Moncada le dieron 32.5 millones con el equipo de Boston. Otros peloteros han firmado por 10, 15, 20 millones. Pero ya hay varios equipos que tienen hasta 3.2 millones, 4 millones para ofrecerlo al mercado internacional, como señor Guajiro Peña, ya en los próximos días.
Para un muchacho de 21 años lo que tiene es el techo que tocar, o sea, tiene, sí, tiene un gran futuro.
Súper joven.
Se fue, desertó del equipo cubano con corta edad, y eso le brinda un buen futuro acá si se rodea de buenas personas.
Suavecito, entonces ahora los scouts tienen que hacer la evaluación de este muchacho y no solamente de todos los que están, para ver si tienen el talento suficiente de darle bonificación, y si no, figure de tú, son tantos los que hay, una barbaridad de peloteros, y yo me alegro mucho que se haya ido del sistema donde está, porque allí está pasando mucho trabajo todo el mundo, y los peloteros tienen la oportunidad de llegar aquí y demostrar que tienen el talento suficiente para jugar, no solamente en Grandes Ligas, hay clase A, AA y AAA, y pueden jugar en Japón en distintos lugares y ganar buen billetico.
Sí, sí,
bueno, el Cuba Rezón me preguntaba sobre los líderes, ¿no?, en Grandes Ligas. Hoy no va a tener tiempo para hablar de los cubanos en Liga Menor, tengo muchas noticias, pero por ejemplo, Bellinger sigue de líder en bateo en las Grandes Ligas, 3.53, y Yelich batea 3.42. Aquí hay varios cubanos entre los primeros, está Arenado, que está séptimo, y bueno, también están entre los cubanos, está Joan Moncada, que batea para 2.99, y está el caso de Candelita Iglesias, que está para 2.94, con el equipo de los del Cincinnati. Y Yandy Díaz, que está lesionado, batea para 2.85. Ahora, en cuanto a jonrones se refiere, el líder hasta el momento es Yelich, tiene 29, pero aquí hay varios cubanos que están entre los primeros. Soler ya tiene un total de 21 jonrones, el habanero. Y bueno, ayer Pito conectó su número 18, Arenado ya tiene 19 jonrones, Gurriel Jr. tiene 10, Moncada tiene 13, hay una buena cifra, también está destacándose en este aspecto el cubano Yasiel Puig del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y en impulsadas también hay varios cubanos que tienen muchas impulsadas, por ejemplo Arenado tiene 62 y 55, Pito también tiene una buena cifra, Jorge Soler 53 en estos momentos. ¿Me quería decir algo, Cuban Rezón?
Sí, bueno, quería comentarles también que aquí en Cuba en estos momentos se está viendo la Copa América de Fútbol y que hay varias actuaciones destacables en la última semana, sobre todo el partido de ayer en el que hubo Chile contra Uruguay. Creo que Víctor es un gran seguidor del fútbol, sí, que está ahí, y que su selección de Colombia ha dejado una muy buena impresión. A mí realmente me parece que es un claro contendiente a ganar la Copa América.
Colombia contra Chile el viernes.
Sí, va a ser un juego muy interesante, pero creo que Colombia ha demostrado tener una velocidad muy grande y un juego de equipo mucho más integrado que el de Chile. Aunque Chile no se vio mal contra Uruguay, tampoco se vio mal en el primer partido. Pero la verdad es que me parece que Colombia, que se ha enfrentado a rivales más fuertes, que se enfrentó a Argentina y que le ganó convincentemente 2-0, que además se ve jugando como un buen equipo, sincronizado, se ve jugando bien a la defensa. Me parece que Colombia tiene todas las de ganar en esta Copa América, y ojalá que sea así, porque a mí no me gustaría que ganara Brasil, la verdad, yo lo confieso. No,
sí,
quisiera que ganara Brasil, porque Brasil no ha demostrado tener un juego de equipo como tal. Le falta gol al equipo de Brasil, y tiene jugadores ahí que a mi modo de ver no deben estar en la selección.
Sí. Si Brasil no lo gana, sería la primera vez que no gana la Copa América en casa. En las otras ocasiones que se ha disputado en su propio territorio, lo ha ganado. En esta ocasión, lo que dice Cuban Red Sox, me parece ahí al punto. Este equipo de Brasil tendría que demostrar mucho más de lo que ha podido demostrar en la primera fase. Ahora, tienen que jugar los que quedaron. Son equipos que hasta cierto punto, incluso hasta los mejores terceros, son equipos que le pueden complicar la existencia a cualquiera. El jueves Brasil tiene que jugar contra Paraguay. Son sudamericanos y se conocen bastante bien.
Pero Uruguay es tremendo partido,
sí,
cuidado con
Paraguay. A eso voy, pero yo considero que posiblemente Brasil como anfitrión pase a la semifinal. Entonces, si pasa a la semifinal ganándole a Paraguay en casa, tendrían que enfrentarse
Argentina,
entre el ganador de Argentina y Venezuela. Ojo, uh-huh, con Venezuela, lo he mencionado acá, con Red Sox, que sigue también la Copa América y es un hombre que le gusta los deportes, sabe muy bien que Venezuela también tiene la posibilidad de complicar la existencia argentina. Argentina viene no jugando muy bien. En otras ocasiones, Argentina ha comenzado lento y a veces no promete mucho, y después ya cuando entra en esta etapa de que es un solo juego y te vas para casa, es cuando demuestran lo que tienen. Ese es un partido del viernes entre Venezuela y Argentina. Para mí, el partido, digamos, más reñido va a ser este partido del cual Cuban Ratchock también mencionó, el de Colombia con Chile.
Dime algo, Carrillo.
No, brevemente, gracias Raúl y gracias para la gente que estaban llamando. Ya estamos en el aire de nuevo en Onda Corta.
Ah, perfecto.
Había un problema, estaban había música que estaban escuchando de la BBG, creo, o de donde estamos transmitiendo, pero ahora estamos en el aire de nuevo. Déjalo saber.
Excelente.
A cualquiera que está escuchando.
No, quiero añadir ahí a lo que dice Víctor, que el equipo de Venezuela incluso le ganó un amistoso no hace mucho al equipo de
exactamente,
Argentina.
Exactamente.
O sea que no es un tope desconocido, y los argentinos ya saben que tienen que respetar un poco más a Venezuela, y quizás eso pueda darle un poco de aprensión a los argentinos, que no se han visto muy corajudos que digamos en esta Copa América. Por demás, quería decirte, Víctor, que lo único que tiene en contra de Brasil en esta Copa América, que no tuvo en las otras, es que tiene el VAR. Y quizás eso haga que no puedan ganar. Sí, porque tú sabes a la sede siempre lo tratan de favorecer.
Mira, por el VAR, Estados Unidos le ganó a España en el Mundial Femenino.
Claro, pero es justicia. Y le anularon dos goles, creo que a Brasil.
Así es.
Contra Venezuela.
Ahora, Kevin Rochas, ¿tú te imaginas cómo hubiese sido la historia si el VAR estuviera desde hace años? Estos equipos grandes,
aquel
hasta cierto punto, que han sido favorecidos
de Argentina en el 86.
Con Maradona, claro, eso hubiese
Rafael, tú estás oyendo, ¿qué opinión tú tienes de todas estas cosas de esos muchachos que están saliendo de Cuba?
Hombre, ¿de qué estamos hablando ahora?
Estamos hablando de fútbol. Permíteme terminar un momentico, Guajiro. Una de las cosas importantes, ya que Cuban Red Sox mencionó a Venezuela, hay equipos que no te dejan jugar por la estrategia que hagan los técnicos, ¿no? Y Dudamel los tiene jugando bastante bien, un equipo compacto en la parte de atrás. Venezuela hasta cierto punto no te deja jugar porque tiene una defensa bastante sólida. O sea, no es un equipo que ataca, es un equipo que espera el contragolpe más que todo. Y eso lo que hace es que hasta cierto punto te quita el juego ofensivo. También, por ejemplo, lo va a hacer Paraguay, porque no tienen muchas opciones, y eso es lo que tratan de hacer, y entonces esperan momentos específicos para poder contraatacar. El partido entre Colombia y Chile va a ser abierto, porque Colombia es un equipo abierto, aunque la estructura que tiene Queiroz, el portugués, con el equipo de Colombia, le ha dado una idea mucho más concreta, y por eso veo a Colombia dando un protagonismo respetuoso hasta este punto. Ahora, ¿qué le hace falta al equipo colombiano? Le hace falta el ADN ganador cuando llega a las instancias más lejanas de estos torneos. Espero de que no me decepcionen, yo como colombiano simplemente espero de que no me decepcionen y que verdaderamente tomen ese próximo paso, que sé que tienen la calidad de hacerlo. Y bueno, el
no
último...
No te haces así, Víctor, porque si no me van a echar a perder el día.
Yo sé su esposa que es de Medellín, claro, lo entiendo.
Tienen que acordarse del 2001, Víctor.
Sí, claro.
Cuando ganaron invicto y cuando no permitieron ningún gol.
Y el
claro, yo te digo la verdad, el equipo de Chile tiene grandes atacantes, tiene buena delantera.
Sí, señor.
Pero los he visto carentes de gol en los momentos clave. Por lo menos contra Uruguay, una defensa férrea que planteó Uruguay, que sabemos que es un equipo que defiende muy bien y que tampoco se esconde, es un equipo muy difícil. Y creo que Colombia va a hacer lo mismo, va a tratar de cerrar filas atrás y seguir y atacar todo lo que pueda.
Exacto.
Para abrir la llave de Chile al final.
De acuerdo, si te viste ese partido entre Uruguay y Chile, los dos hasta cierto punto estaban cuidándose mucho, fue un partido que dejó mucho que desear hasta cierto punto, porque no estaban en la fase eliminatoria, estaban jugando por ese primer y segundo lugar, y hasta cierto punto como que te resguardaron mucho. Ahora, como tú mencionas, este equipo de Chile, dos veces campeones, es el equipo que ha ganado los últimos,
señores,
y tienen buena memoria, tienen memoria de lo que han hecho anteriormente, y por eso el nuevo técnico colombiano se le hace un poco más fácil, porque ya tienen memoria de cómo juegan ellos entre sí. Así que este equipo de Chile contra Colombia no va a ser nada fácil. Lo bueno es que la última vez que jugaron en la Copa América Centenario, ellos se fueron a penales. Significa que de fútbol a fútbol estuvieron ahí. Y ya cuando se van a los tiros penales, ya esa es otra cuestión.
Bueno, me preguntaba sobre Carlos Tavares, ¿no?
No, sobre Carlos Tavares no. Quería dar una primicia antes de eso, Edmio. Los Yankees acaban de romper el récord de 28 juegos.
Sí, señor.
Sí, ya estuvimos hablando de eso hace ya unos cuantos minutos. Cuando En las dos primeras entradas conectaron tres jonrones, incluyendo uno de Gleyber y otro del juez. Bueno, me preguntaste, tengo una nota por aquí tuya, que me preguntaba sobre Carlos Tavares. Bueno, él desmintió desde Latino una información falsa que salió a través de varias agencias. Y bueno, dice que no, que él no ha estado involucrado en ninguna situación del tráfico de personas y mucho menos de peloteros. Así que está desmintiendo esta información que lamentablemente salió el último fin de semana. En varios días.
Posiblemente que Juvenile Talks no pude escuchar cuando tú dijiste eso, porque acuérdate que tuvimos problemas, como estaba mencionando Héctor, con la señal. Y posiblemente en ese momento que tú lo mencionaste, él no pudo escucharlo por ese problema de señal.
Sí,
por eso
ya, como primicia, los Yankees tienen récord 28 juegos. Superó el récord de Texas del año 2002. Bueno, muchas gracias. Un millón de gracias.
Muy feliz.
Cuba Red Sox,
igualmente,
muy amable.
Sox, gracias
te
por tu
deseo
aporte.
Que pase buenas
muy
noches
bueno,
y bueno, estaremos contigo en los próximos días. Muy amable. Ahora nos vamos para el béisbol, porque nos quedan dos minuticos.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajirito Peña, ¿tienes algo ahí?
Bueno, 10 segundos nada más, Demio. Déjame decirle a los muchachos que están oyendo el programa que lo que estamos haciendo Rafael y yo de los peloteros y los números altos, le vamos a dar todo el tiempo necesario. Lo único que tienen que hacer es adivinar el pelotero que Rafael va a escoger de este grupo. Todos esos peloteros son igualitos y los números son igualitos. Así que vamos a ver. Así que la suerte es quién adivina el que Rafael García. Le voy a dar todo el tiempo esta semana, la que viene, hasta que adivine, ¿ok? Y la pelota, a ver quién se la gana, ¿ok, Edemio?
Bueno, Guajiro Peña, por último, el equipo de los Mets derrota en el sexto inning 5-2 a los Phillies de Filadelfia. Toronto pierde ahora 3-2 contra los Yankees de Nueva York. Nelson Cortés lo estaba haciendo por el equipo de los Yankees de relevo. San Diego 8-2 al equipo del Baltimore. Los Medias Blancas 3-3 contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Washington 6-1 en el sexto inning a los Marlins en Miami. Y el Texas 4-1 al equipo de Detroit. Mientras que el Kansas City en el quinto inning está perdiendo ante el Cleveland 3-2. Y el Atlanta 1-0 en el tercer inning al equipo de los Cachorros. Algo olímpico del béisbol.
No, el juego que van a hacer de las Medias Rojas y los Yankees en Londres, hicieron una encuesta porque quieren hacer una carrera como la hacen aquí en Washington de los presidentes, y le preguntaron al público inglés quiénes iban a ser los cuatro que iban a estar en esa carrera, los cuatro que se ponen disfrazados, ¿no? Ellos escogieron cuatro personajes de la historia y son la gente más disímil que puede haber en el mundo. Ellos dicen que corran vestidos de, disfrazados de Winston Churchill, Freddie Mercury, Enrique VIII y el monstruo del lago Ness. Son los cuatro que van a correr en el día del juego, este día del juego entre los Yankees y Nueva York. Y ellos lo que están haciendo es una imitación más o menos, con mucho sentido del humor, de las carreras que hacen aquí en los juegos de los nacionales, en que juegan los presidentes. Teddy Roosevelt contra Washington, contra Jefferson, vestidos de eso, con una cabezona grande como la caricatura. Entonces aquí no tiene mucho respeto por los patriotas.
Bueno, olímpico, Kendrys Morales fue dejado libre hoy martes por parte de la gerencia del equipo de los Yankees. Como dice Pepito Lacayo, lo votaron.
Estábamos esperando eso ese día, ¿verdad?
Sí, sí. Bateó solamente con los Yankees, 177 de promedio ofensivo y un jonrón. Así que Kendrys Morales ya lamentablemente a partir de hoy ya no está con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y el encuentro del sábado y el domingo entre los Yankees y el Boston comenzará a las 1:10 de la tarde, hora de Cuba, hora del este de Estados Unidos, 7:10 de la noche en Londres, capital de Inglaterra. Muchas gracias, Olímpico, también a Víctor y a Cuban Red Sox desde la ciudad de los parques en la ciudad de Holguín. Por acá, bueno, muchas gracias a todos por su amabilidad, por escucharnos, y estaremos con ustedes mañana miércoles 7 en punto con otro programa Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.